triste por sentirte siempre mal. Que anticipabas mi futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución.
¿Qué decidiste? Na, na,
na. Hola, 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 gente. Mi nombre es Stephanie.
Hola, hola, hola a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Sebastián.
Y esto es...
Y si nos echamos unos guaros. Me encantan los efectos, de
sí,
verdad.
Sí, suenan preciosos. Bueno, chicos, como ya saben, nos pueden escuchar en todas nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y pueden seguirnos en Instagram. Y si nos echamos unos guaros, recuerden que ahora estamos utilizando las siglas Gensi, que significa gay, no mentiras.
Pero la verdad sí.
Suena muy gay, la verdad. Si te pones a pensar, suena bastante gay.
La verdad es que sí, pero a mí me encanta. Mí me
sí,
encanta.
Suena muy bien. Bueno, Gensi se refiere, estamos utilizando nuestras iniciales, pero al contrario, nos gusta hacerlo por detrás, o sea, al revés.
Estamos hablando de qué tipo de por
sí,
detrás.
Sí. Y bueno, nada, chicos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En este momento, la verdad es que muy tristemente les digo que no estamos en vivo. Estamos haciendo una grabación especial para todos porque estoy haciendo un viaje, voy a estar haciendo un viaje, entonces por eso no podemos hacer con el chat en vivo, en directo, pero igual, como siempre, aquí estamos, no nos vamos a despegar y seguir transmitiendo cada sábado porque es un compromiso con ustedes y con nosotros mismos.
Totalmente, eso sí. Bueno, hoy tenemos un invitado, nos encanta cuando tenemos invitados, siento que el programa fluye de una manera muy especial. Esta persona quiere mantener el anonimato, entonces durante todo el programa nos vamos a dirigir a él como...
Muerte.
Muerte. Chon, 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 chon.
Bueno, pues nada, Muerte, vamos a hablar contigo hoy sobre la tanatopraxia.
¿Qué es la tanatopraxia? Explícanos.
La tanatopraxia proviene de la raíz griega tanatos o tanatos, que significa muerte, y de la raíz praxia significa práctica. Así pues la tanatopraxia se define como el conjunto de técnicas y prácticas aplicadas al cuidado estético de un cadáver. A eso se refiere a la tanatopraxia, por los radioyentes que no lo sepan. Y bueno, primero escuchemos la presentación de Muerte para que nos diga hace cuánto se dedica a esto.
Perfecto, venga.
Muerte. Y bueno, cuéntanos desde dónde nos estás hablando, porque de pronto cuando vean el video se van a dar cuenta que no estás aquí y pues además por tu acento van a decir, bueno, este chico puede que esté o no esté acá en España. Entonces cuéntanos, Muerte.
Bueno, yo estoy ahorita en Bogotá.
Bogotá, Colombia.
Uh-huh. Yo estoy dedicado a esto casi 6 años, 7 años.
Wow.
Más o menos en cuentas. O sea, completo con pruebas y todo. Como 7 años.
¡Wow! Bastante.
Más o menos.
Y pues bueno, entonces Muerte, estás en Colombia, te dedicas a esto hace 7 años más o menos y Dios santo, bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte porque es una práctica que puede que no sea muy común, bueno, ahorita sí es más común o puede que no sea como una profesión que mucha gente escoja y bueno, la verdad a mí me llama mucho la atención, yo conocí a este chico por una aplicación y me contó sobre el tema y me pareció muy interesante y quería por eso traérselos aquí a los radioyentes. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre solamente un breve recuento sobre la historia de la tanatopraxia, que recuerden que siempre nos encanta saber sobre el origen de las cosas. Y este tiene su origen en la Edad de Piedra, donde los difuntos ya se les vestía y se les decoraba con elementos especiales para darle una última despedida. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿has escuchado que los egipcios momificaban los cuerpos? Bueno, pues allí se consideran los precursores realmente de esta práctica.
Claro.
Los pintaban con henna o henna, no sé, es que no sé cómo se pronuncia, henna o henna.
Me parece que es henna.
Bueno,
si no estoy mal.
Eso, con henna, y también le pintaban de carmín, utilizaban el carmín para darle color a los labios. Ya un poco más adelante, en el Renacimiento, se usaba vainilla para conseguir una apariencia pálida o blanquecina. Recordemos que en el Renacimiento el estereotipo de belleza era verse pálida, casi como las personas que tenían tuberculosis y las mujeres así con una piel de porcelana, ¿no? Es triste, pero o sea, cuando estaban enfermas se veían hermosas. Y yo ahorita enferma me veo horrible. O sea, los que vean el video es como que, oye, Stephanie, ¿qué le pasó hoy? ¿Por qué no se arregló? Es que estaba un poquito enferma.
Está de parrando a más de 3 días.
Sí, tiene cara, tiene cara de parrando.
Ay, ojalá, totalmente. Pues nada, Sebas, cuéntanos sobre la tanatopraxia común.
Bueno, yo no quisiera como andar mucho, sino como que las mismas preguntas vayan hablando un poco, vayan pero surgiendo. A ver, de lo que yo pude encontrar es que el propósito principal de la tanatopraxia es simplemente preservar el cuerpo y minimizar efectos de deterioro, ¿verdad? Entonces, a ver, yo empezaría con muerte una pregunta. ¿Cómo describirías la importancia de la tanatopraxia en el proceso funerario?
Bueno, primero miremos un tema.
Ok.
Alistar lleva mucho proceso. O sea, no es solo hacer la tanatopraxia, maquillar, sino que también tenemos que mirar la parte legal.
¿Y en la parte legal qué hay que mirar?
Que si nos llega, por decir algo, un cuerpo desmembrado o un cuerpo con herida de bala, se tiene que hacer diferente los procedimientos.
Claro, porque imagino, o sea, que eso solo... está desmembrado, tienen que coserlo o algo así.
Muchas veces toca es armarlos, toca no tanto coserlos, pero sí toca organizarlos. Eso es dependiendo de los casos. No todos los estudios son iguales.
Vale, y digamos, dentro de lo que tú haces específicamente al día de hoy, de alguna forma, para lo que te pagan, ¿qué es lo más importante de todo ese proceso que tú haces en el tema funerario?
Maquillaje.
El maquillaje, tú te encargas full maquillaje.
100% maquillaje, porque acá se hace, se saca la sangre, aquí se maquillan, se depilan, se les hace lavado.
Estaba pensando en una cosa, es que entonces si me morí peluda, por lo menos me entierran depiladita.
Lo que más se lleva en trabajo es maquillaje.
¿Por qué?
Porque hay veces que el cuerpo está tan rígido que no deja hacer la cara. Por decir algo, si lo ponemos serio o se pone contento o se pone normal...
¿Cómo así?
Sí, yo me quedé en las mismas. Espérate, el cuerpo cuando llega, digamos, llega un cuerpo de cualquier persona, ¿se llega rígido o llega enojado, llega triste, llega feliz? O sea,
no, llega normal.
Ok.
Pero si la mayoría se dan cuenta, hay veces que se les hace el rostro como de tranquilos, como...
O sea, el trabajo que tú haces es dejarle ese tipo de expresiones al cadáver, dejarlo neutro. Claro. Vale, entonces me imagino que ahí hay una comunicación muy constante tanto con la funeraria como con la familia para saber realmente qué es lo que ellos quieren dejar de, o sea, lo que quieren mostrar al final en el velorio.
Sí, claro, ellos tienen toda la autorización, por decirlo así, de cómo ponerlo.
Vale, o sea que básicamente eso genera, ustedes piensan en los beneficios emocionales que va a tener la familia a la hora de recibir ellos el cuerpo allá.
Sí, claro, también va eso porque, por decir algo, a nosotros nos llega rígido.
Sí.
Con los manos o los brazos hacia los lados.
Ok.
Si yo quiero manejar y poner los brazos con los dedos en el estómago, ¿cómo lo hacemos?
Sí.
Si llega rígido, ¿cómo lo hacemos?
Buena claro, pregunta, ¿cómo lo hacen?
Yo, o sea, si yo espera poner... yo te hago una aportación, o sea, yo digo, yo pienso algo así, yo digo, no, pues tocará cortar ligamentos, o sea, eso es lo que pienso yo, porque la verdad no sé, no se me ocurre nada. No.
Ay, eso me acuerda a una vez, yo escuché, era una historia que me salió en internet de una chica que también hacía esto, y ella comentaba que cuando un cuerpo le llegaba así, lo que hacía era que le hablaba al cadáver, hablaba con el cadáver, y le decía como, hola, ve, mira, estamos acá, queremos, lo que yo realmente quiero es prepararte para que tu familia te dé tu último adiós. Y ella contaba que ella cuando generaba como esa conexión con el cadáver se relajaba y le permitía generar esos movimientos. O sea, que es algo raro, pero que puede pasar.
Muerte, eso es lo que tú haces.
Exactamente.
LOL.
¿Qué pasa? Cuando yo recibo una persona, lo primero que tengo que hacer es hablar con esa persona, pedirle permiso.
Ay, Dios.
No es cogerlo, desempacarlo y de una vez empezar a hacer todo. O sea, tiene antes que pedirle permiso a esa persona para uno hacer peritaje, para yo moverlo, para yo vestirlo.
Y si, por ejemplo,
los músculos y relajados.
Si usted no le pide permiso, ¿qué puede pasar, por ejemplo?
No se dejan alzar.
Ay, y la primera vez que te pasó eso, ¿no te dio mucho susto?
Ahí sí toca cortar ligamentos, tocar cortar tendones internamente.
Ay.
Sí, se deja alistar, claro.
Qué nervios.
La verdad es que, o sea, yo antes me dedicaba, yo estaba estudiando medicina y claro, yo trabajé en, o sea, cuando estaba estudiando anatomía, eso era en la morgue con cadáveres, pero eran cadáveres que no eran reconocibles ya porque tanto tiempo en formol y cosas así, solamente se miraban directamente los músculos, no se miraban el rostro ahí, o sea, eran unos NN, pero claro, a ti te están llegando personas que, por decirlo así, son que acaban de morir, o sea, hace poquito estaban viviendo y te los llevaron allí y es como que tener que hablarles, pues no sé, no sabría cómo hacerlo, me daría algo de susto.
Sí, la verdad sí, a mí también.
Cuéntanos, ¿cómo fue tu primera experiencia?
¿Cómo fue tu primera experiencia?
Lo que pasa es que muchos estudian esto es por morbo, por decirlo así.
¿Mueres un morboso?
Muy pocos llegan.
Sí. ¿Y tú te consideras de esos morbosos o por qué lo decidiste hacer?
Aquí han llegado, de este mes han llegado casi como 10 personas.
O sea, para hacer la... Y no han aguantado.
No han aguantado.
Wow.
Pero... ¿Por qué? Una por los casos, otra por los horarios. Y lo otro es que acá se encuentra uno con de todo. Bueno. Así como puedo encontrar por un golpe, puedo encontrar quemados, puedo encontrar...
Muerte, y por ejemplo, en el primer caso que tú tuviste, cuéntanos un poco sobre ese primer caso, ¿cómo te fue?
El primer caso...
O el que más te haya marcado.
El primero que tú dijiste, uy, o sea, que te dejó intranquilo un poco, o que tú dijiste, wow, esto ha sido de lo más heavy que he tenido.
No, a mí el que sí me ha marcado son los de los niños. No al 100%, pero sí es fuerte. Y hace como unos 20 días, tuve un caso de feminicidio.
Sí.
Donde al parecer la pareja o el novio la trató de estrangular.
O sea, llegó allí por un caso de feminicidio, no la trató de estrangular, sino que la estranguló.
Lo que pasa es que él la pasó por muerte natural.
Ya.
Entonces, ¿qué hizo? Le pagó a la ambulancia para que le dieran el certificado y contactarnos a nosotros. La familia no sabía.
Ay, Dios.
La familia nunca supo. O sea, él dijo que estaba solo, que ya le avisaba a la familia.
Pero, ¿y usted al enterarse de que...?
Obviamente.
¿Tú cuando te enteraste de que era un tema de feminicidio, tú informaste eso o simplemente, o sea, lo pasaste como muerte natural?
No, el certificado que nos dio la ambulancia
fue
como tal por muerte natural.
Sí.
Porque se puso feminicidio. Porque pasa y acontece que el marido o el novio le pagó a la ambulancia para el certificado.
Sí.
Ok.
Nos llegó a nosotros. Y resulta, pasa ya, y ahí acontece de que la persona se despertó estando en bolsa.
Esto ya lo sé, pero cuéntanos eso, ¿cómo se llama?
No entró por catalepsia. Mira que en este caso no entró por catalepsia.
Exacto, la catalepsia, los radioyentes que no sepan, es revivir prácticamente.
Pero, o sea...
A ver, lo que pasa es que hay una cosa que se llama...
Mira, ¿la catalepsia qué es?
Eso, mejor explícalo tú.
Son personas que en un estado, en un hospital, puedo decir, llega al punto de que se le bajan los signos vitales.
Sí.
Lo máximo que las máquinas no lo detectan.
Entonces hay un mal diagnóstico del fallecimiento.
Entonces, ahí hacen reanimación 2 minutos, cogen y miran por medio de las máquinas, se confían. Y resulta que lo que él tuvo fue una recaída. Entonces lo dan por fallecido, pero aquí se despierta.
Y eso, o sea, ¿cada cuánto te pasa que se despierten ahí los muertos, entre comillas? Porque claro, no estaban muertos.
Uno por ahí cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo.
Y ya te acostumbraste, o sea, ¿aún te da susto o ya estás full acostumbrado?
Yo ya llevo 4 casos.
¿4?
¿Qué me pasó con esa chica?
Sí.
Que yo estaba listando uno. Y sonó una bolsa, haga de cuenta como cuando la rasgan, y ella estaba despierta.
Uf, ¿y ella qué decía? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo se sintió?
No, pues realmente entró en shock porque imagínate que esté usted acostado de un momento a otro y alrededor todos los muertos.
No, yo, mira, muerte, yo te digo una cosa, o sea, es que pensemos esto, o sea, era por feminicidio, lo último que ella recuerda es que la estaban ahorcando, que el novio la estaba ahorcando,
que la pareja. En el registro, perdón, te interrumpo.
Sí.
Lo que pasa es que cuando yo lleno el registro, o lo que nosotros le decimos acá, peritaje, tocó ponerlo así. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia.
Uh-huh. Claro.
Si ella coge, yo la mando para hospital y sobrevive, que en este caso sobrevivió, ella tiene que tener una base y un soporte de cómo llegó. Entonces llegó con golpes contundentes, llegó con moretones en la cara, llegó con marcas en el cuello.
Qué muerte, ¿sí?, natural tan rara.
Ajá, es que hay muerte. Entonces, natural, se cayó, me cayó en las manos.
Si yo cojo y hago una denuncia, venga, ¿y por qué llegó allá? No, es que muerte natural, pero no, la realidad fue que mi marido me ahorcó. Yo tengo que tener la prueba.
Claro.
Entonces, en ese caso que hicimos, feminicidio, fue por lo mismo. Porque era una chica de 26 años, si
no estoy mal. Uy, no. Ay, menor que yo. Ay, no. O sea, yo me imagino el terror. Pensemos un poco y un poquito en este caso de ¿cómo es?
Catalexia.
Pensemos en este caso de catalexia. Es una chica que lo último que vio es que la estaba ahorcando su pareja. Y después, cuando se despierta, está encerrada, me imagino que desnuda, en una bolsa. Y simplemente, claro, uno entra en shock. Uno se levanta, ve la muerte alrededor. Y hay uno que hace, es como que en cualquier momento me podían incinerar, me podían encerrar, quién sabe qué cosas. Yo me imagino, o sea, ese tipo de cosas, este tipo de eventos, ¿ustedes están preparados para atender, como por ejemplo, primeros auxilios psicológicos? ¿Les dan ese tipo de cosas?
Lo que pasa, claro, uno tiene que estar preparado. No solo uno, sino toca saber manejar los casos.
¿Y tú qué hiciste en ese caso con la chica cuando ella despertó? ¿Qué hiciste?
No, se llamó apoyo. Nosotros manejamos rayos.
Sí.
Se llama apoyo, se llama ambulancia.
Sí.
Obviamente para hacer el proceso de llevar al hospital, de verificación y toda la cuestión.
Sí.
Y claro, ella duró casi como 2 horas, más o menos, después de que despertó en shock. Que fue ya el momento en que medio se calmó y nos dijo, no, mi pareja lo que trató fue de matarme. Uf.
Que pero no se la va a ganar el desgraciado, porque vengo desde la muerte para decirle que, Dios mío.
No, lo más fuerte es que el man pensó de que ella sí estaba muerta. Y no cayó en cuenta de que ahorita se metió en un lío.
Claro, el lío legal que le va a caer es gigantísimo.
No solo eso. La ambulancia también corrió con la mala suerte.
Ah, claro.
De confiarse. Y ahorita están en un problema ni el...
A ver, pero yo lo que...
Ay, ¡qué chismecito tan bueno!
Yo lo que digo es que los de la ambulancia también son muy tontos, porque a ver, si ven un cuerpo y está moreteado, está con signos visibles de violencia...
Dijo, estaban comprados, o sea, él dijo, mira, que le pagó, o sea, ellos sabían.
Ya.
Y se confiaron que como, sí, que es el esposo, que no sé qué, eso, la familia no va a venir, no sé qué, bueno, pues ya, ¿qué hacemos? O sea, la gente, el colmo. Ahí entran como todos estos aspectos éticos, porque, a ver, ¿tú qué? ¿Cuáles son los aspectos éticos más relevantes de toda esta práctica que se tiene que tener en cuenta a diario en este trabajo? ¿Cuáles son los aspectos éticos a diario que manejas?
No tantos los aspectos éticos, sino que es de que tú entras a manejar esto, lo primero que te dicen es: tenga cuidado, sepa manejarlos, tenga calma.
¿Cómo así? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque si yo pongo un paciente en máquina, sea cual sea, el mismo cuerpo reacciona. Uh-huh. Entonces empieza a hacer sonidos, se empieza a moverse. No se le haga raro que usted en un procedimiento se le escurra la mano a una persona.
Uy.
¿Ves?
Uy.
¿Se qué?
O sea, haga movimientos, te haga por ejemplo así. O ay, de pronto así.
Sí, ¿no te han tratado de sobrepasar alguna vez? Es que seas, me va tocando aquí la teta.
Estefa, ay, ¿cómo Seba se le ocurre?
Ay, no. Jamás. Ay, yo me imagino, Sebas, en el caso de que Sebas ya cuando ya haya fallecido y el tenatopractor sea bien lindo, y, ay, perdón, se me fue la mano en el chimbo.
Pero allá el fantasma mío, hacele, hacele.
Es que, ay, upsi. Es que le dice que es que, ay, señor, lo puedo tocar y venga. Y le pone la mano en el chimbo.
Y no creas, no es de risa. Y eso nos toca a nosotros diario.
Ay, qué miedo.
Ay, no.
Ay, no, no,
qué
no.
Susto.
A ver, claro, ellos ya están acostumbrados y es normal, pero, o sea, claro, digamos, uno va a ir a visitar un cadáver, no sé, un procedimiento de investigación, por ejemplo, Estefa, usted y yo estamos haciendo un proceso de investigación y nos pasa eso. Vea, no queda ni rastro del aire cuando yo salga corriendo y ahí un cadáver me haga eso. Maldita sea. Ay.
Es que Sebas, mira que, ah, y yo moviendo el cadáver. Sebas, mira yo cómo lo muevo.
Sebas,
sí.
¿Usted sabía que en procedimiento a los hombres se les levanta el amigo?
¿De verdad? ¿Y por qué? ¿Cómo? Si no hay bombeo de sangre.
Uh-huh. Al 70% de los pacientes se les levanta el amigo.
¿Y cuánto dura en ese estado?
Puede durar horas.
¿Horas?
Mira, lo que nunca duraste en vida. Lo que no duraste en vida durarás en muerte.
Muerte, una pregunta. En el tema de la tanatopraxia, El porcentaje de profesionales, mujeres y hombres, ¿tú dirías que más o menos cómo está? ¿Hay más hombres que mujeres o más mujeres que hombres o está muy a la par?
De acá estudian más o menos 50, 60. Y de los 60 solo llegan dos.
¿Dos qué?
Dos personas.
Pero, o sea, ¿son más hombres que mujeres o igual?
Ahorita se está viendo mucho eso en chicas.
En chicas.
Más en chicas. Ah, por eso estás allí, porque sabes que hay más chicas ahí.
No, las chicas pues están más
porque... porque aquí, por lo general, la mayoría son chicas.
No, no, sí, o sea, yo por molestarte que estabas en esa práctica, porque es que es una práctica más de chicas, ¿no? Ah.
Bueno, he muerto una pregunta. A ti te llega un cadáver hoy, justo ahora, en este preciso momento, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te llega el cadáver? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
Exacto, eso. Ay, si quería preguntar.
Lo primero que se hace es verificación
de
datos.
Sí.
Ahí se pasa a base de datos para ya las por fallecidas, uh-huh, como tal. De ahí se pasa a limpieza.
Okay.
Después de limpieza pasa a...
¿La limpieza tiene... Muerte, una pregunta. ¿La limpieza tiene un protocolo específico o simplemente, yo qué sé, pasarle una manguera por todo el cuerpo o con trapos? ¿Cómo es el procedimiento de la limpieza?
La limpieza es, primero, yo verificar de cómo llegó.
Sí.
Si a mí el reporte me dice, llegó por herida...
Está lleno de sangre. Claro, puede estar lleno de sangre.
Uh-huh. Pues me toca mirar la herida porque no sé si la bala esté dentro de la persona.
Okay. ¿Y qué tal que sea una bomba? Qué miedo que no haya estallado.
Ay, Stephanie.
Yo siempre pensando lo más catastrófico.
Pensando ahora lo peor, de verdad.
Bueno, perdón, continúa.
Entonces, claro, ahí nos toca empezando esa. De ahí se pasa máquina. En máquina duran de 15 a 20 minutos.
¿Y máquinas qué?
Sí,
¿qué,
la
qué,
máquina qué? Es que, o sea, ¿qué hace? ¿Qué pasa en la máquina?
La máquina es una máquina.
Ah. Que anteriormente
no se utilizaba.
Ya, perdón.
Anteriormente lo que hacían era cogerlos, echarles los líquidos, sí, maquillarlos y listo. Ahorita no, ahorita se meten en una máquina, la máquina se expulsa toda la sangre del cuerpo.
Wow. Pero total, y eso antes no lo hacían inyectándole, o sea, le ponían como una jeringa en una vena, por ejemplo, la yugular, y eso extraía todo. Es que yo he visto uno parecido, o era como algo así, ¿no?
Uh-huh. Anteriormente lo que te digo, no se utilizaba por lo mismo.
Mm.
Por eso anteriormente habían muchos cuerpos que los sacaban a los 5 o 6 años sí. Y aparecía el contrario.
¿Y aparecía con qué?
Boca abajo. Hay unos que aparecían los cajones como rasguñados por dentro.
Porque quedaban vivos.
Uh-huh.
O sea que ya al sacarle todos esos fluidos definitivamente garantizan que está full muerto al 100%.
Sí, claro.
Claro, pues sí.
Sí, claro, porque al momento en que yo le saque a usted el 100% de la sangre, ya no hay nada, ya no hay forma de respuesta.
Qué miedo, porque imagina, claro, imagínate.
Es cuando le toca a uno hacer masajes, estiramientos y posiciones.
Sí.
Espérate, ¿estamos hablando de una preparación de un muerto o estamos hablando de un spa?
No. Es parecido.
Es parecido, sí.
Sí, pasa que a mí me toca hacer estiramiento de tendones para que mientras que se está expulsando la sangre, yo pueda acomodar el cuerpo como la persona o la familia quiere.
Ah, o sea, mientras se va haciendo eso, se va acomodando el cuerpo.
Ajá, okay. Porque yo les decía, si quieren una persona con los brazos en el pecho, ¿cómo nos toca hacerla? O sea, nos toca hacerla por medio de eso.
Muerte, y como para darme un panorama, o sea, aquí ya me estoy armando más o menos como el paso a paso. Entonces, lo primero, lo limpian, ¿verdad? Y ya luego entonces, mientras, ya cuando esté limpio, tú llegas y empiezas a extraer todo lo que es la sangre. Y mientras eso va extrayendo, mientras tú vas extrayendo la sangre, vas acomodando el cuerpo ahí, ¿verdad?
Ajá.
Mi pregunta es...
Al mismo tiempo se va entrando el líquido que se les... inyecta.
Ah.
O sea, ¿cómo así? Le sacan sangre pero le meten líquido.
Sí, el de preservación, pero espera, ahorita vamos a esa parte. Sí, espera, una pregunta, pero mi pregunta es, ¿limpian y primero abren el cadáver para hacerle la autopsia, la necropsia?
Nosotros no abrimos.
No.
Ah, tú no, no. O sea, eso ya se hizo.
No,
eso se hace en medicina legal. Claro, no. las autopsias, la revisión médico legal las hacen directamente los que están certificados para eso y esos son pues los médicos. Que se encargan de ellos. Exacto, el médico forense se encarga de hacer eso. La tanatopraxia ya solamente es como tal la preparación del muerto para ya ser cremado o ser pues enterrado, pues para el proceso funerario. Pero ven, una pregunta, entonces en la higiene es obligatorio, por ejemplo, depilarlo y cosas así, o sea, lo que habías dicho, sí, que toca claro. Depilarlo. ¿Y por qué es importante depilarlo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Pues ya se murió.
Por los olores.
Los olores.
Sí,
pero el pelo tiene olores.
No,
sí,
no.
Claro.
O sea, cuando le tú quitan llegas el pelo también.
A un punto de empezar a descomponer.
Sí.
Sí, claro.
O sea, me muero lampiña, pero también calva.
No, calva no. Pero de resto sí tiene que depilarse obligatoriamente.
O sea, por ejemplo, y las partes íntimas también, todo
o sea,
eso.
Claro.
Todo.
Ay, y yo preocupaba que el día que me fuera a morir yo no estuviera depiladita.
Bueno, menos mal. Bueno, listo. Entonces, vale. Entonces, cuéntanos sobre el líquido de preservación. ¿Qué es? ¿Cómo actúa en el cuerpo? ¿Qué es lo que le hace al cadáver? ¿Y para qué se utiliza?
Bueno, ahí, ¿qué pasa? Que en el caso mío, yo no solo preparo.
Ok.
A mí también me toca hacer peritaje.
¿Qué es peritaje?
¿Peritaje qué es? Es un líquido que yo le inyecto,
¿sí?,
a la persona para que me muestre hemorragias o heridas internas.
Ok.
Entonces, al momento que yo hago eso, el cuerpo me muestra venas, uh-huh, me muestra arterias.
Uh-huh. Okay.
Si yo le doy a usted un golpe en un brazo, uh-huh, ¿cuándo le sale el morado?
Va como unas horas.
A las horas después, sí.
Dependiendo, ajá, ¿cierto?
O puede ser
dependiendo
unos días.
La fuerza del golpe y dependiendo dónde está el golpe.
También, sí.
A nosotros no, a nosotros nos dice inmediatamente.
Oh.
Entonces, si su merced me llegó, digamos, por código blanco.
¿Y qué es código blanco?
Abuso.
Ah.
¿Cómo sé de que esa persona no la cogieron de las manos? No le cogieron los pies. Uh-huh. Si a mí no me muestran moretones.
Ah, eso también ayuda entonces a certificar lo que el reporte de medicina legal, ¿cierto?
Uh-huh. Ese es el peritaje.
Ven, perdón.
Acá hay unos que solo se encargan de maquillar. Otros se encargan solo del transporte. ¿Ves? Mientras que yo acá estoy encargado de alistar, de hacer peritaje, de mirar en cómo llegó en bolsa, de subir al sistema.
Claro, yo te quiero hacer otra pregunta. A ver, estamos hablando sobre la catalexia. Entonces, tú primero haces lo de verificar los datos, pero ¿no verifican otra vez signos vitales en caso de que de pronto pueda revivir?
No, no, porque en el momento cuando entra máquina, cuando ya queda el 20, el 30% de sangre en el cuerpo, es cuando a veces se despierta. O sea, la misma máquina es la que nos avisa a nosotros.
Pero espere.
Espera, ¿cómo así? ¿La máquina te verifica si la persona sí está muerta o no?
Sí, claro. En el momento que yo apago máquina, ya no hay nada que hacerle. Ya no tengo modo de decir, no, sobrevive.
¿Y te ha pasado algo así? Que tú enciendes máquina y taquetes.
O sea, sí, claro. Sí, claro.
O sea que has podido salvar a dos personas.
Los casos que me han llegado,
sí,
se han despertado en la máquina.
Ay, no, uy, qué susto. Ay, yo me imagino el trauma de esas personas levantándose de esa máquina y, ay, ¿cómo así? Yo no estoy muerto.
Y esas personas.
Pues imagínate que llegues tú con un 20% a despertarte, un 20% de sangre en el cuerpo.
No, pues ya se murió.
Básicamente, o sea, uno no debe tener una cantidad de sangre en el cuerpo.
Pues 100.
Pues, claro. Obviamente, sí, pero uno tiene un límite que puede soportar sin ella. O sea que...
Sí, exacto.
Sí, claro, de un 20 a 30%.
No debería... Ay, yo pensé que era un 40. Ay. Ay, Dios. Bueno, ¿y por qué es importante saber lo de los moretones aparte de lo de medicina legal? ¿Solamente es por eso o es por algo más?
Para procedimientos es obligatorio.
Ya, o sea, como más, o sea, que todo por la parte de medicina Colombia, legal.
Aquí en Colombia es una ley. Si yo no hago un peritaje para ciertos casos, el problema es para mí.
Claro, sí. Uf, bueno. A ver, siguiendo con este tema entonces, ¿normalmente tú qué horarios sueles cubrir? ¿Normalmente es uno fijo o es rotativo? O...
No, yo tengo horario fijo.
Fijo, ¿y tú cuál tienes?
48x24.
¿Y eso cómo es?
Trabajo dos días seguidos y descanso uno.
¿Dos días seguidos?
Y descanso.
O sea, cubro seis turnos.
Pero, o sea, igual tú tienes, me imagino, momentos en los que te pues puedes ir a dormir en ese...
Sí, claro. Uno tiene cada 6 horas de descanso.
Ok.
Y el descanso son 40 minutos, una hora, dependiendo.
Madre mía.
Con razón no duran. O sea, cada 6 horas descanso 40 minutos. Y entonces, y para dormir no te alcanzas a ir a la casa y volver.
No, allá tienen...
Lo que pasa es que, o sea, en el caso mío, yo vivo en la misma parte.
Duermes con los muertos ahí al lado.
Bueno, entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué los turnos son así? ¿Cuál es el objetivo de que sea así?
Por lo mismo que le digo, acá no hay nadie quien reemplace.
Es porque hay muy poco personal.
Claro, no es tanto porque hay poco personal, sino lo que yo le decía, muchos estudian, pero pocos llegan.
Ok, vale. Y
es por decir algo, si yo cojo... Y traigo el almuerzo, digamos.
Sí.
¿Usted es capaz, como persona común y corriente,
no creo,
comer al lado?
No creo. Yo
pues
personalmente...
al lado, o sea, tendría que taparlo.
No, al lado.
¿Pero por qué al lado? O sea, no me puedo hacer más atrasito.
No, porque si tú estás en un cuarto con 50 bolsas, ¿a dónde se va a hacer eso?
Ya.
¿Y tú sí te acostumbraste a todo eso?
Pues por algo estoy trabajando.
Una prueba que a usted le hacen antes.
¿Es una prueba?
Sí, es una prueba. Yo una vez la escuché.
Antes de terminar cierto nivel, a usted lo sienta ahí mismo.
Y incluso recuerdo que una vez me contaron que una de las profesoras les hizo llevar espaguetis para que comieran al lado del cadáver.
¿Y por qué espaguetis? A mí me da risa cuando hacen esas limpiezas gastrointestinales que hay una parasitosis inmensa y sacan esas lombrices larguísimas que parecen espagueti. Me acuerdo que se lo mostré a una amiga y luego no pude comer espaguetis por un tiempo.
Sí, eso suele pasar.
Uy, Dios. Bueno, hablemos en cuanto, sigamos como lo del procedimiento. Vamos a ver. Ya hicimos la limpieza, le drenaste la sangre. ¿Se drena la sangre? ¿Por qué se drena la sangre? ¿Dijiste por qué se drena la sangre?
Para, a ver, porque si tú tienes esos fluidos en el cuerpo, puede pasar de que revivas en el ataúd abajo, como lo decía él, que por eso algunos cadáveres aparecían volteados y con rasguños, y también por el tema de la preservación, porque esa sangre ayuda a que el cuerpo se descomponga más rápido. Y a mayores, como ellos inyectan el líquido de preservación, ayudan a que el cuerpo aguante más días.
Ya.
El líquido que se les pone de preservación es solo por 12 horas.
¿Solo 12 horas?
Solo 12 horas.
Pero
es que pasa que dependiendo de los casos, a nosotros nos toca por persona normalmente un litro, de litro a litro y medio.
Sí.
Para poderlo conservar un día y medio.
Un día y medio. ¿Y por qué? ¿Por qué está establecido ese tiempo?
Porque después de esa hora, el cuerpo se empieza a inflar.
Ok. Y pero entonces, por ejemplo, cuando son casos así de personas famosas que tienen que tener, yo qué sé, una semana porque los van a...
La reina, por ejemplo.
Que los tienen que velar una semana, por ejemplo, me imagino que constantemente entonces están yendo a hacerle como recambios o a sacarle el aire que tienen.
Sí, claro. No, cada 24 horas
sí
tocan drenar y volver a echar.
Ok, vale, uf.
Qué proceso, ¿no? Y qué feo.
Y me imagino que los olores también deben de ser en esa...
No, porque la ventaja es que como nosotros tapamos orificios.
Sí.
O sea, le tapan que son el ano, las orejas, sí, la nariz, la boca, todo.
La abajo también se cierra.
Sí, la parte de los genitales, todo.
¿Y qué le iba a decir? Pero a lo que yo me refería con lo de los olores es ustedes allá, me imagino que cuando van a hacer ese drenaje debe de oler fatal.
Lo que pasa es que a nosotros nos dan ropa especial.
O sea es como que se ven así como tipo astronauta, pero me imagino que igual, entonces se lo dan es porque huele horrible. O sea, porque yo me acuerdo, claro, cuando el formol en la anatomía. Que yo estoy,
por decir algo, acá en la otra planta tengo 43
cadáveres.
Ajá. Mero negocio.
Y toca tenerlos listos a las 6 de la tarde.
¿Qué hora es allá, muerte?
Aquí son las 10:30.
10:30.
Está temprano. Sí. Bueno, y por ejemplo, ¿tú cuántos cadáveres atiendes al día? Más o menos un promedio. ¿Preparas?
¿De los que tengo hoy?
Sí.
Por ejemplo.
Por ahí me quedan sin alistar más o menos. Por ahí unos 10.
10. ¿Y cuántos has hecho hasta ahora? Del turno, durante el turno, claro.
15 más o menos.
15, vale. ¿Hay una hora pico donde normalmente llegan más cuerpos o es muy al azar?
Es que esa es la hora de morirse.
No, lo digo porque, a ver, o sea, por ejemplo, un fin de semana, yo digo que suelen llegar más cadáveres porque cuando la gente se va de rumba, cosas así, accidentes. Sí, claro.
Decir ayer aquí era puente.
Ajá.
Acá era puente ayer. Y ayer me llegaron 60.
Uy,
se tiraron del puente.
Uf, son muchos cadáveres.
Se tiraron del puente, literal.
Porque la gente se fue de farra.
Ajá.
Muchos terminaron en riñas, otros terminaron en accidentes de tránsito, otros terminaron por allá y con escopolamina, con sobredosis.
Uy,
Dios.
Madre, oiga, uno está vivo, es de suerte.
Literal, o sea, ¿eso no te afecta de pronto como en
tu vida cotidiana, en tu vida personal?
No.
Ya vivir alrededor todo el tiempo de tanta muerte.
Ya uno vive con eso, ya trabaja con eso, sueña con eso.
Tú normalizaste, o sea, ya tú normalizaste eso.
La muerte.
La muerte. Sí. Tú la muerte... Sí. Discúlpame si de pronto me paso un poco con la pregunta, pero tú, por ejemplo, la muerte de una persona, de un familiar cercano, ¿tú cómo la llevarías o cómo la llevas? ¿Cómo, o sea,
Normal.
para ti sería normal? O sea, ¿tú crees que entrarías en un luto o simplemente es como, vale, se murió y ya está?
No, normal. Lo que yo les decía a ustedes la vez pasada. Yo enterré a mi madre.
Wow.
Tú la
Y yo mismo la
preparaste.
preparé.
Y eso no hay ningún conflicto de interés en ese aspecto, ¿no?
A mí no me iban a dejar prepararla.
Pero tú quisiste hacerlo, así como parte de tu luto.
Pero yo cogí gerencia, cogí a más de uno y le dije, bueno, o dejan a las buenas o yo me retiro. Y como el único antiguo
Sí.
estoy yo, no les convenía.
Ajá.
Entonces, ahí sí, como dicen vulgarmente, le tocó a las malas.
¿Y por qué la quisiste preparar tú? ¿Por qué no dejaste que otra persona se encargara?
No, eso es muy delicado.
O sea, claro, mira, puede que estés diciendo que lo ves normal, pero en realidad, como, pues permíteme que te haga este comentario, pero creo que eso hace parte de tu luto porque tú mismo querías hacerlo. Claro,
Es
puede que
como
hayas
por
normalizado
decir.
un poco, pero claro, querías dar ese tipo de afecto que a lo que siempre te has dedicado.
Es como por decir cuando estábamos en sala. Mi hermana
Sí.
nos tocó quitarle entre cuatro encima del cajón.
Bueno.
Mis primos también. Como dicen vulgarmente, se pegaron la chilla del siglo. Y yo estuve tranquilo.
Claro, sí, es que el hecho de uno
A
estar
mí me
acostumbrado.
llegaron al punto de decirme todos, venga marica, despierte. Mire, dése cuenta lo que hay ahí.
Es que
Usted no llora, usted no, nada,
todas
weón,
las personas
nada.
llevan los lutos de forma muy
Exacto,
diferente,
es que
sí.
no llorar no significa no estar sufriéndolo, porque diría yo que en realidad sí te importó tanto al punto que no querías que nadie más lo hiciera sino tú. Y bueno, eso ahí demuestra que, claro, llevas el luto de una forma diferente, pero que sí, obviamente te afecta de alguna forma, pero que no como al común denominador que no se
Sí,
dedica a
claro.
eso.
Mira que yo, por ejemplo, yo personalmente nunca he tenido un luto cercano, o sea, nadie de sangre de primera línea. Y yo la verdad no sé cómo puedo lidiar eso, porque, o sea, si yo con un personaje de una serie, o sea, chillo de una manera. Yo sé que es tonta la comparación,
Sí, claro,
pero yo creo que cuando sea relacionado con alguien familiar, no sé, yo creo que en lo primero es como un shock. Y ya luego como que uno reacciona y ya ahí sí entraría como, uff, eso sí está pasando de verdad.
sí, nadie sabe realmente cómo va a reaccionar. Bueno.
No, no tanto eso, sino que por lo general usted se toma unos días, por decirlo así, entre comillas, de descanso.
Sí, son 5 días legales, si no estoy mal en Colombia.
Yo nunca tomé esos días.
Vale. Uy, ¿no?
Dios. Bueno, como dijimos antes, cada quien toma su luto a su manera y hay
Bueno,
gente que prefiere distraerse
yo
trabajando.
quisiera no solamente enfocarnos en lo duro que es y como en esa parte que es como lo lúgubre, pero quisiera, no sé si puedas contarnos una historia que tú hayas vivido y que tú digas, ¡buah, qué bonito esto! O sea, que haya sido algo que te haya marcado, pero para bien, que tú digas, bueno, va, esto fue bonito haber vivido esa experiencia o algo así, no sé. Sí,
No, lo que cuando uno ya siente tranquilidad, es lo que te digo, cuando a mí me llegaron los casos que se despertaban,
sí.
cuando a mí me reportaban en la clínica, no, quedó con vida.
Qué bien.
Eso
Uno
sí es
queda tranquilo,
claro.
o sea, uno queda tranquilo, claro, porque es salvar personas.
Claro, prácticamente, sí, es que sí. Si tú no hubieras estado ahí, por ejemplo.
Claro.
Aquí ha pasado mucho que lo que yo le digo, con solo moverse, los mismos practicantes salen corriendo.
Es
Claro.
que creo que yo no, yo de pronto más bien
Si
quería como un
yo,
shock.
vea, si yo cojo y lo dejo a cada uno, por decir algo, en un piso entero, solo, a cada uno, y les pongo 30 personas para listar.
Sí.
¿Qué pasa si en el momento de que usted esté maquillando uno, se le sale una lágrima de un ojo?
Buah.
¿O qué pasa?
¿Y eso pasa mucho?
Si el brazo se descuelga.
Pero yo me imagino, pero en la universidad no les explican eso a ellos, de que eso sí puede pasar.
Sí, pero una cosa
es que se lo digan.
Le digan, mire,
ya, sí.
Aquí acá se le puede correr un brazo, aquí le puede abrir un ojo alguno. Pero una cosa es que lo que a uno le dicen, otra cosa es tenerlo de frente.
Uy, no. ¿Y usted les ha dado algún consejo de pronto?
¿A los muertos o a los practicantes?
¿Cómo se los va a dar al muerto, Estefan? Al practicante.
Yo, a veces, he sido antes caspa. Yo los pongo a organizar. Cuando siento uno ya el golpe por allá. Yo me largo de esta mierda. Yo no.
Es que mira, caspa, bueno, perdón que te interrumpa, ser caspa para los radioyentes que de pronto no entiendan, ser caspa se refiere en idioma coloquial colombiano de ser
bromista.
Bromista, exacto.
Entonces,
pues continúa. Por decir algo, de noche acá suenan cosas.
¿Cómo qué?
Suenan puertas, suenan pasos, suenan niños jugar, gente hablar.
Nea, ¿usted cómo puede vivir con eso ahí?
Aquí pasa eso. Aquí pasa eso. Y lo mejor de todo es que los chinos que entran de noche o que vienen por prácticas.
Sí.
No aguantan.
No, es que cómo van a aguantar eso.
Tú solamente me dices y yo no voy. No te voy a visitar nunca.
Muerte, por ejemplo.
Por decir algo, digamos ahí donde estás tú.
Sí.
Si cogen y le ponen. Y le dan una palmada a usted en la espalda. Haga de cuenta que ahí donde está solo.
No.
Y le hacen un palpito en el hombro.
Así, táquete.
No, me cago en susto.
Si hay que salen en cabina, hacen esa y medio se asustan.
Sí, marica.
Ahora, ¿cómo será con 50 personas alrededor? Y usted solo.
Es que, ¿cuál fue? ¿Qué iba, pues?
bromista.
Es que, levanten la mano y todos levantan la mano. Jue, puta, ya me maté. Me voy. Oh, chistoso. Muerte, vamos a resolver algunas dudas. Hay gente que piensa, por ejemplo, que en la tanatopraxia sacan los órganos y los venden.
Nunca.
Pero esa parte no la hacen es en medicina legal.
Claro, se supone que las personas que son donantes de órganos.
Los únicos encargados de sacar órganos es hospital.
¿Hospital?
Sí, pero si son donantes de órganos.
No puede usted sacarle los órganos en medicina legal. ¿Por qué? Porque si usted me llega a medicina legal, ya los órganos no sirven.
Ajá.
Eso tiene un límite como tal. Para yo hacer un trasplante, si voy a sacarles un órgano.
Yo ya quedé con una duda entonces. Hasta donde yo tenía, o sea, mi poco conocimiento era que cuando a una persona le hacía la necropsia, le sacaban todos los órganos y dejaban el cuerpo, o sea, el tórax
vacío.
Hueco.
Dependiendo de los casos.
Por ejemplo.
Si usted está como donante.
Sí.
O sea, si usted es donante, a usted le sacan desde los ojos hasta piel, claro. Por decirlo así.
Sí, sí.
Si usted no es donante, yo no lo puedo hacer.
Pero, bueno, a ver, entonces en la necropsia sí le sacan los órganos para verificar enfermedades o posibles razones de fallecimiento. O sea, que cuando ya termina de hacer toda esa revisión, vuelven y los ponen y los cosen.
Sí, en caso de no ser donante, por ejemplo.
En caso de no ser donante, claro.
Los vuelven a meter. Ay, coño.
Ajá, se meten bolsa.
Uy. O sea, claro.
Ahora lo otro.
¿Qué es lo otro?
Una cosa.
Perdón, se está entrecortando, muerte. Muerte.
Bueno,
espera,
muerte, nos vas a tener muerte, nos vas a tener, perdón, muerte, nos vas a tener que repetir porque se entrecortó, entonces por favor.
Una cosa es autopsia, sí. Y otra cosa diferente es la necropsia.
Pero yo
juraba que era lo mismo.
Sí, incluso hace poco vi un programa y
autopsia,
en el decían que
no, autopsia es solo lo que son el órganos.
Autopsia son órganos, ok.
Necropsia es solo lo que es la parte de la cabeza.
Ah.
¡Hola!
¡Wow!
Ve, yo no sabía eso.
Pero que es que es muy chistoso porque hace poco estaba, yo estaba viendo...
Una persona que haga necropsia no va a saber si usted murió de cirrosis, no murió, si no sabe si usted tenía una hernia, no sabe si fue que se perforó un pulmón con una costilla. Es vale. Muy diferente.
Vale. ¿Y en qué parte era la que íbamos, Estefan? La de, por ejemplo, ¿qué reto emocional, aparte de ese susto, crees que enfrentan los anapractores?
Acá tienen que tener es mucha tranquilidad y saber a qué se están metiendo.
Sí.
O sea, yo quisiera saber, Muerte, ¿a ti qué te mantiene trabajando allí? O sea, bueno, tal vez es una pregunta un poco incómoda o no sé, pero, o sea... A la final, tú digamos que eres de las personas que entró porque, o sea, estás allí porque a la final te gusta sentir ese vínculo que puedes ayudarle a las personas con ese mantener esa tranquilidad al ver ya al muerto ya preparado de que por lo menos se vaya bien bien del mundo o algo así. O sea, ¿qué es lo que te mantiene realmente allí? Como, ¿cuál es la vocación no, allí?
Acá, aparte de la vocación, es el pago.
Perdón, si no quieres no respondes, ¿cuánto ganas?
Más o menos, por persona, y en el caso mío están pagando de 120 a 150.
O sea, a ti te pagan es por cuerpo preparado, tú no sí, tienes claro. Un salario fijo.
Uh-uh. No, porque lo que yo le digo, todos los días no son iguales. ¿Y entonces, a mí me pueden llegar 30? 50, a mí me pueden llegar hoy 30. Mañana me pueden llegar 20. Esta noche me pueden llegar solo 10.
Uy, a ver, estamos hablando de muchos.
Sí, o sea, claro, pagan a bien. Ver. O sea, fueron, digamos que hace 33 cuerpos hoy.
33.
Porque dijo que tenía 43, ¿no? Que le quedaba más bueno, o menos. 33 por 150 mil.
Por 150 mil. Serían 4.900.000. Y supongamos que hace 30 diarios. Por 30 días. Estamos hablando de 148 millones de pesos.
No.
Tú recibes...
Lo que pasa es que eso es en el caso mío. Si es una persona común y corriente por maquillaje, solo por hacerle a usted un maquillaje, la pagan a 60 mil pesos.
Bueno, ya ahí sí cambia. Pero va, igual sigue siendo mucho dinero. O sea, si uno se pone a hacer...
¿Claro?
Yo te hago otra pregunta, Muerte. Por ejemplo, ¿tú por qué cuando, bueno, saliste del colegio, lo que sea, por qué dijiste voy a estudiar tanatopraxia? ¿Por qué? ¿Qué te inspiró para estudiarlo?
No, cuando yo empecé fue como ayudante en cementerio. Yo ni tenía pensado de estudiar esto.
No, y entonces ¿qué te llevó a estudiar eso?
No, cuando, como a los 2 años, más o menos, cuando yo empecé con eso, yo diga, está bueno como toda la parte.
Es que ve como que pagan bueno. Bueno, pero
no, yo en esa no sabía cuánto pagaba. Yo diga, yo quiero chismosear, como por decirlo. Yo, está como bueno. Porque qué pasa, que acá hay unos secretos que hoy en día la gente no conoce.
Por ejemplo, ¿se puede saber alguno? Uno, si se puede, si no, no. Pues.
Si vamos a mirar los secretos que tiene esto, yo creería que en un 60% las funerarias quebrarían.
Y nos puedes contar uno, es imposible, no se puede.
Nos van a mandar la guerrilla.
Uno solo que se pueda. Uno, el digamos usted el menos, sabía, el menos grave.
Que cuando usted lo ponen en tierra, o sea, cuando usted lo van a enterrar sí, en tierra,
sí.
¿Usted sabe por qué les ponen un cartón encima? Al cajón, antes de echarle la tierra.
Pero yo nunca he visto que les ponen cartón.
¿Le ponen un cartón y por qué?
¿Por qué?
En Colombia se está utilizando eso.
¿Y por qué se pone?
Que cuando usted va a entrar y lo van a bajar a tierra, les ponen un cartón o un plástico al cajón encima antes de desocuparle la tierra a usted. ¿Sabían por qué hacen eso?
No.
Porque 4 horas después de que usted lo dejan en un cementerio, yo abro el abro otra vez el hueco, saco el cajón y usted queda en bolsa.
¡Ay, no! ¡Hijos de la grandísima!
¿Más secretos?
Sí, sí, yo sí, no, quiero, amor, más.
Me encantaría.
El último.
Uno, otro. Ustedes, la mayoría, cuando les piden la ropa, sí, para alistar las personas, la mayoría le ponen zapatos.
Ajá.
Les echan dizque un par de zapatos para que se ponga bien con el vestido.
Sí.
¿Usted cree que nosotros le ponemos los zapatos al cuerpo?
Pues, ay, yo no sé, yo he visto algunos cuerpos completos con el cajón completamente abierto y sí tienen los zapatos.
Sí, pero ¿usted sabía que cuando yo le pongo a usted la tapa, lo meto en una carroza, se los quito?
¿Y por qué?
¿Por qué eso los vende?
Para venderlo, claro.
Ay, qué grandísimo. Bueno, mira, muerte, la verdad es que nos empezaste a contar los chismes un poco tarde, pero está muy interesante. Vamos a tener que cortar ya porque, bueno, lamentablemente el tiempo también es limitado y nos encantó tenerte y me imagino que hay un montón de chismes más y espero que los radioyentes hayan aprendido un poco sobre la tanatopraxia.
Nos toca hacer otro programa.
Claro. Es que los chismes más densos y más terribles sobre la tanatopraxia.
Los secretos de las funerarias.
Pues nada,
secretos que las funerarias no crean, que no quieren que sepa.
Nadie sabe las funerarias. Exacto. Claro, eso es muy bueno.
Ah, y empezando porque él es anónimo.
Y eso que nos faltó una cosa.
¿Qué?
Eso que nos faltó una cosa pequeñita.
¿Qué?
¿Ustedes sabían que los pacientes que tienen implantes o prótesis se les quita?
Ay, bueno, yo eso sí me lo imaginaba.
Es que esas sintetas, es que pensaba que te iba a morir bien pechugón y iba a morir bien plana.
Bueno. Nada, muerte, muchísimas gracias por habernos acompañado. A los oyentes, muchas gracias por estar como siempre en nuestro programa, haberlo escuchado. Compártanlo si les gusta muchísimo.
Ya saben, sigan en nuestras redes sociales.
Y si nos echamos unos guaros. Y esto fue Genzi por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.
Chao, muerte, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado.
Chao, gracias. Gracias.
Bueno.
No pretendas despistar ahora, déjalo ya. ¿A quién quieres engañar?